The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Entonces, el día de ahora vamos a investigar el noveno para mí o perfección. Ya ven que son 10 y hemos ido sistemáticamente uno a la vez. Y el número 9 es esta bella cualidad de amor bondadoso o metta. Lo que quiero hacer y que empecé a hacer la semana pasada es de explorar esta cualidad de amor bondadoso en relación a las pérdidas o rupturas amorosas, que todos hemos tenido por ahí alguna. Primero, brevemente repasamos cuáles son los 10 paramis. Yo encuentro que ayuda a pensarlo en pares, porque están como relacionados cada par. Va la generosidad y la virtud, la renunciación y la sabiduría, la energía y la paciencia, la veracidad y la resolución, el amor bondadoso y la ecuanimidad. Esos son los 10. Entonces, metta o el amor bondadoso es un estado que podemos decir es natural, que todos tenemos. Es un estado amistoso. Lo que pasa muchas veces con metta es que, aunque es natural y lo tenemos, a algunos nos pasa que como crece la maleza o queda enterrado y se nos olvida que está ahí. Metta o amor bondadoso también es uno de las 4 moradas divinas. Algunos que llevan ya tiempo se acordarán que las vimos hace tiempo. Las 4 moradas divinas son el amor bondadoso, la compasión, la felicidad compartida y la ecuanimidad. Son 4 cualidades muy bellas. Y encuentro que el nombre es interesante, ¿no? Llamarles morada divina quiere decir que en estas cualidades la idea es que vives ahí, no nada más visitas de vez en cuando. Si es tu morada es porque vives ahí. Entonces podemos pensar como metta como una manera de ser en el mundo. Se recuerdan que para que estas 10 cualidades sean un para mí o se perfeccionen como un para mí, tienen que estar motivadas por la compasión y por el deseo de liberarnos. Podemos decir que estas cualidades también son 10 facetas de la compasión o del deseo de liberarnos. Hay una colección de enseñanzas. Es interesante que en esas enseñanzas se describe el tiempo que se da, que un poco una descripción del tiempo de antes de la liberación del Buda, o sea, qué sucedía en él antes de su liberación. Y nos enteramos de que pasó por un tiempo de practicar unas prácticas tremendamente duras, muy severas, donde privaba el cuerpo de una manera brutal y estaba hecho un esqueleto y muy enfermo y débil. Entonces, llegó un punto que descubrió que el camino correcto no era privar al cuerpo de esa manera, porque necesitaba la fuerza y la salud para entrenar la mente. Entonces dijo, aquí hay algo. Ni se trata de privar al cuerpo en estas prácticas de ascetismo, ni tampoco de darnos todos los caprichos que nos pide el cuerpo, sino cómo encontrar el camino medio. Al tomar esta decisión, lo primero que hizo fue empezar a alimentarse bien para cobrar fuerza y salud. Y al empezar a tener vitalidad, descubre algo más. Que no nada más era necesario tener mucho cuidado de no caer en estados mentales como el odio, la avaricia, la ansiedad o la duda, sino que también era muy necesario cultivar los estados mentales opuestos, ¿no? Es una diferencia, o sea, una cosa es no caer en estos estados negativos y otra cosa es, además de cuidar no caer en esos estados, ahora cultivamos estados como el amor bondadoso, la compasión, la felicidad compartida y la ecuanimidad. Y ahí están las cuatro moradas divinas de nuevo. Él describe que el Buda, poco antes de su iluminación, cada día durante la meditación evocaba deliberadamente la emoción del amor, este enorme, expansivo, inmensurable sentimiento que no conoce el odio, y lo dirigía a cada una de las cuatro direcciones del mundo, no omitiendo nada que tiene vida de este centro de benevolencia, ya sea una planta, un animal, un demonio, un amigo o un enemigo. Lo que quería empezar por hacer en cuestión a metta o el amor bondadoso es investigar lo que algunos ya conocen, que son los enemigos lejanos y los cercanos. ¿Se acuerdan? El enemigo lejano, para los que no les ha tocado, es exactamente lo opuesto. O sea, aquí está metta, aquí, ¿qué estaría? Lo opuesto. El odio, exactamente, el odio. Y como son lejanos, tenemos la perspectiva y los vemos totalmente contrastantes y no nos confundimos, ¿cierto? Aquí está el amor bondadoso y el otro extremo está el odio. ¿Pero qué sucede? Sí, sí.
Entonces es una mentira lo que dicen del odio al amor, solo hay un paso.
Se entiende por qué se dice eso, ¿no? Pero en este caso, por las enseñanzas, de la cuestión de entender el valor de ver lo que son los enemigos, el enemigo lejano. Es simplemente en este caso, qué bueno que lo menciones, Raquel, en este caso es simplemente para aclarar, es un ejercicio de analizar una cualidad y aclarar, ¿no? Entonces decir, ok, el opuesto, como es algo que verdaderamente es totalmente distinto, es el lejano y por lo tanto no lo confundimos. Pero ¿qué sucede con los enemigos cercanos? Son tan similares que fácilmente nos confundimos. ¿Qué podría ser un enemigo cercano del amor bondadoso? Está relacionado, está muy relacionado, sí. Sería la sensiblería, que es la sensibilidad desvirtuada, y ahorita la desempacamos un poco más, y la pasión. La pasión.
Lo que es el enamoramiento.
Ajá, exactamente. Y por ahí vamos a hablar un poquito de eso, o sea, nos vamos acercando a ese tema, ¿no? Vamos a ver un poquito qué es esto de la sensiblería. O sea, la sensiblería, como dije, es la sensibilidad desvirtuada. ¿Por qué se ha desvirtuado? Porque, como dijo Jenny, hay hipocresía, es algo fingido, no tiene raíces en la genuinidad. ¿No? Está desconectado de nuestra esencia o desconectado de nuestro centro. Es trivial, la sensiblería es trivial. O podemos decir, vinculado con la cursilería. Es exagerado y se limita solo a las experiencias agradables. O sea, la sensiblería es que nada más quiero no estar así en las cosas, es todas exageradas y muy, muy arriba por las nubes, ¿no? Ahora, si vemos un poquito pasión, Se me hizo muy interesante que al ver la raíz lingüística, o sea, la etimología de pasión, ¿en qué creen que está basado la raíz? No, pero por ahí, o sea, la etimología viene de latín, que es el sustantivo es pacio y el verbo es pati, pero esas las dos son la misma raíz de pasión, y pati quiere decir padecer, sufrir y tolerar. La definición de pasión es inclinación o preferencia extrema que causa perturbación o afecto desordenado al ánimo, apetito o afición vehemente a algo. O sea, totalmente fuera de nuestro centro, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esta idea que estar locamente enamorado es un estado deseable? Viene, yo creo, que muchos vivimos tan desconectados con el momento presente y con nuestro cuerpo, que este estado de estar locamente enamorado nos hace sentir llenos de vida. Ahora, yo creo que cada uno de ustedes puede decir que o se ha visto a sí mismo o conocen de personas que son adictas a vivir en constantes arranques o arrebatos de pasión, ya sea al amor o que se expresa en pasión romántica o en enojo, ¿no? Y son unos sube y bajas que dan susto. Ahora, en nuestra cultura, cuando hablamos del amor, la inmensa mayoría de los casos nos referimos al amor romántico, ¿no? Que implica, y repasamos porque esto lo vimos la semana pasada, el deseo, la atracción sexual, sentimientos de posesión, cuidado, y expectativas muy determinadas, ¿no? Tal como yo te doy y tú me das. Yo te amo siempre y cuando y punto, 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 ¿no? Entonces, en el momento que hay deseo y expectativas, habrá sufrimiento, porque nuestra pareja, tarde o temprano, no se va a comportar según nuestros deseos, ¿no? Yo creo que ya todos lo ¿verdad? Ya todos hemos pasado por esas. Ahora, meta o amor bondadoso no tiene nada que ver ni con atracción sexual ni con expectativas. Al ir investigando un poco más las relaciones amorosas, mantengan los dos requisitos para que meta sea una perfección o un para mí, o sea, que está basado o hay la inclinación hacia la compasión y hacia la liberación. Entonces, ¿por qué nos resulta devastador cuando experimentamos una ruptura amorosa? Porque es natural que desarrollemos un apego profundo al ser querido, y este apego tiene varias raíces. Probablemente la más fuerte y la que está plagada de más peligros es la sexual. Es la que más nos reta, vamos a decir. Y como mencioné brevemente la semana pasada, es también porque esta raíz del componente sexual tiene un componente muy fuerte, bioquímico, hormonal. La mayoría de nosotros no estamos conscientes de ese componente y por lo tanto nos manipula tremendamente. Sabemos, por ejemplo, o es importante saber que el enamoramiento tiene mucho que ver con una parte hormonal, con algunos cambios hormonales que se llevan a cabo en nuestro cuerpo. Sabemos que la oxitocina es una hormona esencial en el enamoramiento, y cuando estamos bajo el efecto de la oxitocina, experimentamos estados muy placenteros, y esta hormona es esencial para encementar la unión amorosa. Entonces, ¿cómo no vamos a desarrollar apego si hormonalmente estamos programados para pegarnos? ¿Se dan cuenta qué difícil es? O sea, podemos decir que nuestro apego tiene varias raíces, y una de ellas es la física o bioquímica. Al mismo tiempo que añoramos la unión con la pareja y que deseamos trascender el aislamiento del yo, muchos no estamos listos para esta fusión que se lleva a cabo y nos causa mucho miedo. Entre más inconsciente sea este miedo, más se puede expresar este miedo, este titubear, en maneras muy dañinas que causan dolor al otro. O sea, la más clásica es que una de las personas en la pareja cambia amante constantemente para no caer en la fusión a la que le tiene tanto miedo. ¿No? Si sigo cambiando pareja constantemente, no siento esa fusión, no llego a ahondar a la fusión. También se da la situación, que a lo mejor alguno de ustedes ya lo ha experimentado, si uno de los dos en la pareja tiene una relación más íntima con su cuerpo o una práctica ya bastante madura de la atención plena, va a experimentar la unión íntima mucho más fuerte que la otra persona. En la intimidad sexual nos mostramos mutuamente vulnerables y desnudos en todo el significado de la palabra. O sea, no solamente desnudo en cuestiones de vestimentas, sino también despojados de capas protectoras. Emocionalmente me estoy refiriendo, ¿no? El maestro Zen, Norman Fisher, comenta que nuestra sexualidad puede causar en ocasiones reverberaciones internas muy perturbadoras, porque no solo despierta nuestra necesidad al placer y la satisfacción, sino también despierta aspectos de vergüenza, ineptitud, identidad, miedo, agresión u obsesión. Es interesante darnos cuenta de esto, ¿no? Por algo son las relaciones tan complejas. Entonces, como vemos, la sexualidad tiene el potencial de lastimarnos como pocas cosas en la vida. Pero lo que estamos haciendo aquí es buscamos entender para que fluya la compasión para nosotros y los demás. Porque entre más entendamos esta complejidad, mejor vamos a poder responder en estas situaciones. Les leo una cita de Norman Fisher. No conozco a nadie que no haya tenido algún desastre sexual en su vida. Encuentros, ya sea cortos o largos de duración, que en retrospectiva han causado sentimientos de vergüenza o culpa o enojo. Si nosotros lastimamos a alguien, o nos lastimaron a nosotros, o tontamente hemos permitido que alguien nos lastime repetidamente, cuando podríamos o deberíamos haberles puesto un fin, es necesario estar consciente de esto y sanar si es posible. Intentamos perdonar no solo a la otra persona, sino también a nosotros. Eso implica ponerle fin a las prácticas sexuales de agresión, pasividad o confusión que nos llevó al problema. ¿Hay alguna pregunta o seguimos? Seguimos. Ahora, aunque la sexualidad es un terreno terriblemente resbaladizo, puede y puede ser una fuente de mucho sufrimiento, también puede ser una fuente de felicidad profunda, si ambos individuos manejan estas energías sabiamente. Otra cita de Fisher. La sexualidad tiene el potencial de trascender el yo y hacer que nos entreguemos a algo mucho más grande que nuestro yo. ¿Estamos listos para esto? ¿Somos lo suficientemente maduros y completos para resistir esta unión? Es algo importante preguntarnos. Ahora veamos otras fases o raíces que son parte de las relaciones amorosas.
Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo es trascender el yo? ¿Cómo es
exactamente trascender el yo? Bueno, esa es una pregunta enorme y básicamente es lo que hacemos nosotros gotita a gotita en esta práctica. O sea, trascender el yo sería que empezamos a vernos a nosotros mismos con un poco de más perspectiva, que no nos tomamos tan en serio, que no tomamos tan en serio nuestros pensamientos, que entendemos que lo que nosotros percibimos como realidad, en realidad es solamente una realidad, pero no la verdad. O sea, mucho de las prácticas, la enorme mayoría de las prácticas que estamos haciendo aquí, es exactamente esto, trascender el yo, ir más allá de lo que somos aquí en este cuerpo físico.
¿Podría decirse también que es?
¿Sí, el micrófono?
No, está bien. ¿Podría decirse también que es controlar nuestras pasiones?
Exactamente, también. Claro, porque entre más nos manipulan las pasiones, más somos presos a las pasiones. Si tú tienes la fuerza interna de sentir esta tremenda fuerza que es la sexualidad y no dejarte manejar como un títere, hay muchísimo más libertad, ¿no? No te vas a dejar manejar como manipular por tus energías, ¿no? Eres más dueño de ti mismo. Pero es difícil, ¿no? Yo sé que no es fácil. Es también, exactamente. No, es un poquito como cuando hemos visto el tema de lo que es la renunciación. Que la definición más bella de la renunciación que es que dejas ir una felicidad menor por una mayor. Ok, me siento muy atraída yo a esa persona y esa persona no está casada. Bueno, dejo ir esa felicidad menor de darme el gusto por una mayor, porque sé que a la larga me da más felicidad no dejarme ir en este impulso que no es sabio. Tocamos también un poquitito el tema la semana pasada de lo que es la parte social, de viendo cómo el núcleo social más común es la pareja. Y no nos damos cuenta que tan común es hasta que no pasamos una temporada sin pareja. Y entonces miras y dices, es que el mundo social se mueve a base de parejas, ¿no? Hace unas cuantas generaciones se consideraba que toda mujer y hombre joven, lo adecuado, lo correcto era que se casaran. Y lo que significaba el matrimonio estaba muy bien definido y establecido. Es un arreglo esencial legal, es una orden social, es un arreglo económico y era la manera aprobada por la iglesia, de procrearnos. Mucho todavía sigue en pie. La dimensión que le hemos agregado últimamente es la dimensión de la amistad o de la parte más romántica del amor, que en varias generaciones atrás no existía, era como una cuestión muy práctica, logística. Y ahora es más cuestión de buscamos en la pareja que haya amistad, que tengamos algo en común, que podamos intercambiar ideas. Eso es estupendo, pero el problema es que entonces ahora se convierte nuestra relación aún más compleja, porque ahora además de todas estas otras raíces que son ya bastante complejas, le agregamos la raíz del apoyo emocional, ¿no? Esperamos que nuestra pareja nos apoye emocionalmente y que además se interese por las mismas cosas que nosotros. Bueno, también mencionamos la semana pasada que se da que la pareja en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, es el padre o la madre de nuestros hijos y que hemos hecho el compromiso de criar los hijos juntos. Entonces, en suma, nuestra pareja se convierte, como dije la semana pasada, en nuestro hogar físico, logístico y afectivo. Entonces, no es sorprendente que simplemente la idea de perder a esta persona es devastadora. No se diga cuando esto sucede, ya sea porque muere la persona o porque hay una ruptura. La práctica nos está constantemente preparando para esto en la vida. La práctica constantemente nos recuerda, todo cambia en la vida. Todo es impermanente. Nos vemos expuestos a situaciones, a personas que no queremos, sufrimos. Nos vemos expuestos a perder a una persona que era muy querida, sufrimos. Es simplemente la realidad. Entonces, ¿cómo no vamos a sentir compasión con nosotros u otra persona que pasa por este tipo de pérdida tan, tan fuerte? Y la pregunta que yo me hice es, ¿cómo nos podemos apoyar a nosotros mismos y a seres queridos que pasan por esta dificultad? O es más, a nosotros mismos, que tenemos todavía por ahí una llaguita del pasado, que no hemos acabado de sanar. Es muy fácil pensar en aplicar el amor bondadoso en situaciones neutrales. Pero, ¿cómo podemos concebir traer meta en una situación tan compleja y tan plagada de emociones tan intensas? Podemos empezar por lo que dice la filósofa alemana Hannah Arendt. Decía, yo busco entender y no juzgar. En esta práctica, cuando es exactamente lo que buscamos hacer, entender. Cuando entendemos, nos acerca este entendimiento a la fuente de metta o del amor bondadoso. Si ven cómo, ¿no? O sea, yo entiendo el comportamiento de la persona, entiendo por qué actuó como actuó, y entonces permitimos que el corazón se suavice y naturalmente surge el amor bondadoso. El siguiente reto es soltar la narrativa simplista con la que todos crecimos de los cuentos infantiles. Y esto es, en los cuentos infantiles los buenos son muy buenos y los malos son muy malos y no hay nada en medio. De niños necesitamos esta lógica simplista. La necesitamos para ubicarnos en el mundo. Pero el problema es que de adultos muchas veces seguimos con esa visión simplista, cuando en realidad es muchísimo más complejo. Entonces, necesitamos ofrecernos otras opciones de lo que los medios de comunicación populares nos ofrecen, tales como las telenovelas. Y empezamos por aclararnos para nosotros que en estas situaciones de una ruptura amorosa no hay villanos. Simplemente no hubo atención plena y no hubo sabiduría. Si nos toca a nosotros tomar la decisión tan difícil de acabar con una relación de años, debemos hacerlo con gran cautela, delicadeza y amor bondadoso. O sea, cultivamos prácticas tal como la meditación, la atención plena, para traer claridad mental, para llegar al punto de saber exactamente, esto es lo que tengo que hacer. Una vez que tenemos la claridad, esperamos a comunicar nuestra verdad hasta que pueda surgir de un lugar, no de aversión, sino de amor bondadoso. Imagínense qué bello, qué distinto sería si alguien llega a esa claridad y se espera para poderlo comunicar de una manera amorosa, para ahorrarle lo más posible el dolor a la otra persona. Soltar una relación implica aceptar, ojo, nuestra inhabilidad de querer al otro tal cual es. ¿No? Soltar una relación quiere decir que suelto por fin la expectativa de nuestra inhabilidad de querer al otro tal cual es. Les voy a leer una cita de una monja alemana budista que admiro mucho, se llama Aya Khema. Si nos encontramos en una situación con una persona con la cual constantemente reaccionamos con negatividad, entonces deberíamos de hacer lo siguiente. Primero, intentar de transformar la situación practicando nuestro amor bondadoso. Sin embargo, si nuestro amor bondadoso no se ha desarrollado aún lo suficientemente, y reconocemos que constantemente volvemos a caer en la negatividad, entonces podemos alejarnos de esta situación. Sin embargo, aquí esto es importante, lo hacemos sin culpar al otro y con el entendimiento de que aún no somos capaces de lidiar con esta situación. De esta manera logramos también un conocimiento real de nuestras propias limitaciones y debilidades. En ningún lugar en las enseñanzas budistas está escrito que tenemos que ser capaces de lidiar con cualquier situación, sino la idea únicamente es de aprender. Cuando hemos aprendido lo necesario, seremos capaces de lidiar con esta situación y esta persona de una manera distinta. Estupenda esta manera de verlo, ¿no? ¿Cómo nos reta? O sea, sube la barra de lo que se espera de nosotros de madurez. Bueno. Ahora, la cotidianidad durante las crisis. Estas crisis se dan a lo largo de meses, a veces hasta años. ¿Cómo vives con esta situación cuando está debajo de, como un volcán, dentro del volcán, se está preparando el estallido, pero no sucede todavía porque todo tiene su propio tiempo? Entonces, mientras que estamos pasando por estas crisis, aplicamos todas nuestras fuerzas y creatividad para crear situaciones que nos ofrezcan perspectiva y calidez, que nos permita que nuestro corazón resquebrajado no se endurezca. Tomamos refugio en lo que nos alimenta, por ejemplo, estas enseñanzas, por ejemplo, con nuestra comunidad, con la sangha. Si yo estoy pasando por una dificultad así y voy a hablar con alguien que no tiene ni idea del Dharma, y me va a decir, ¡ay, pero qué tonta eres, es que tu ex es, o tu compañero es un tan, tan, tan. Y caes otra vez en esta dualidad, el bueno y el malo, ¿no? Si acudes a alguien que está practicando el Dharma, te va a dar, te va a escuchar y te va a dar un poco un apoyo de manera que no polarices la situación, que no se te cierre el corazón. Buscamos también actividades que nos ofrezcan descanso a las intensidades. No podemos estar constantemente en la intensidad de estas crisis. Y buscamos actividades que sean sanas y que nos apoyen, ¿no? Como salir a caminar en el campo, o escuchar música, o tocar música uno mismo. Yo qué sé, cada uno tiene que pensar. A veces la claridad viene pronto, pero a veces tarda. Y tenemos que ser pacientes hasta que seamos capaces, como dije anteriormente, de comunicar nuestra verdad de esta base de amor bondadoso. Cuando hay separación, va a haber dolor. Es inevitable, ¿eh? No hay de otra. Esa es la primera flecha. ¿Se acuerdan de la imagen en budismo de las flechas? Tal vez algunos la conocen, pero algunos todavía no. En las enseñanzas se dice, en la vida hay sufrimiento de entrada. Esa es la primera flecha, ¿no? A todos nos toca, ¿no? Que nos enfermamos, que nos tropezamos, que perdemos cosas, que alguien nos critica. Esa es la primera flecha. Y esa la aceptamos. La segunda flecha es la opcional, y la segunda flecha es cómo reaccionamos nosotros a la primera. Si no reacciono de una manera violenta y reactiva, entonces no hay la segunda flecha. Pero si reacciono de una manera violenta, obviamente me voy a tirar no nada más dos, una segunda flecha, sino varias más. Ya podemos recordarnos de nuevo, ¿no? que a la hora de encontrarnos en una pérdida, una ruptura, de los vientos mundanos, ¿se acuerdan? De estos pares, que cuando hay ganancias, hay pérdidas. Cuando hay placer, hay dolor. Cuando hay halagos, hay críticas. Cuando hay fama, hay desprestigio. Esos son los cuatro pares. Entonces, si nosotros estamos conscientes de estos pares y sabemos que si hay uno, hay el otro, ese es el aceptar y estar conscientes que esa es la primera flecha, pero no le agregamos más flechas. ¿Cuándo logramos nosotros practicar con estas dificultades de manera que no se nos cierre el corazón, que no se nos endurezca el corazón? Nuestra relación al sufrimiento cambia. Y la cualidad del sufrimiento gana ahora una capa de suavidad o de gracia, podemos decir. ¿Saben a lo que me refiero? O sea, hay tristezas y tristezas. Si el corazón se ha endurecido, empezamos a hacer historias de que yo soy la víctima y que, ¿no? Pero si hay como una aceptación profunda y una como suavidad y como una aceptación de decir, es que los seres humanos, qué complejos somos. Y sí, yo quería que funcionara esto y mi pareja también quería que funcionara, pero no dimos el ancho. No dimos el ancho. Entonces, este tipo de de tristeza cuando tiene la dimensión de dulzura y de gracia es la que nos lleva a sanar. Y no nada más a sanar la herida, sino también a tocar nuestra sabiduría interna. Si logramos llegar a la conclusión de que lo que tenemos que hacer en nuestra relación es terminar, otra cosa que es importantísimo hacer es hacerlo con ecuanimidad y resolución, dos paramis. Los dos son perfecciones. O sea, la resolución viene a tener cuidado de que no titubeemos. Porque el titubear, o sea, ¿por qué titubeamos? Porque vemos al otro sufrir y nos detenemos. Y no nos damos cuenta que el titubear a la larga causa muchísimo más dolor a ambos que si con una claridad y resolución decimos, esto duele, pero aquí, hasta aquí llegamos. O sea, yo creo que todos conocemos ejemplos. Ya sea lo hemos visto en nosotros o en los otros, o en los demás, que no logran esta claridad y no logran entonces la determinación para terminar y están en este constante, se separan y vuelven. Y es un drama, pero interminable. Por no querer sentir el dolor de la ruptura, que es parte integral del proceso, muchas veces interpretamos el dolor que debemos de regresar a una relación que nos está dañando. Lo han visto en otras personas constantemente, ¿no? Es la inhabilidad de no querer estar con el dolor. Entonces, sí, nos hacemos así, le damos vuelta. Y dice, no, es que yo creo que lo que debo hacer es volver. Si verdaderamente nos tomamos el tiempo de cultivar la claridad mental, no caemos en ese juego de sí, no, sí, no.
Eso es lo más difícil.
Exactamente. No, yo creo que lo más difícil es la claridad. Cuando tienes verdaderamente la claridad que te da esta práctica, es una claridad que es casi sentida físicamente, o sea, que viene de tu centro, de tu esencia. Lo que pasa es que pocos conocemos esta intimidad con nosotros mismos de veras saber dónde está esa claridad dentro de nosotros. No la conocemos porque vivimos muy en la superficie, no hemos encontrado la manera de ahondar a nuestras profundidades. Pero ese es uno de los regalos que nos da esta práctica, ¿no? Que empezamos a conectar con algo muy profundo y somos capaces de entonces dar el paso con mucha claridad, sin titubear y con compasión. Se puede, se puede. Bueno, no hemos terminado y yo creo que en vez de querer cubrir más y más, yo creo que me interesa ahora escuchar de ustedes. Entonces, vamos a tomarnos unos cuantos segundos en silencio. Podemos preguntarnos, ¿qué podría yo preguntar ahora que me podría beneficiar, que me podría ayudar a crecer, a aclarar? ¿Podrías pasarle el micrófono? Y si les recuerdo, el micrófono es para que las personas que escuchan la grabación puedan escuchar, porque entre nosotros obviamente nos escuchamos, pero luego cuando escuchan la grabación, si no usan el micrófono, no se escucha bien.
Bueno, con relación a la claridad, dentro de la práctica hay una manera, porque yo como entiendo de que, por ejemplo, llegamos a tener resolución, el obstáculo es de que yo cada que tengo una situación X, mi mente empieza a resolverlo según mis creencias, según los hábitos, según todas estas grabaciones que he tenido por mi cultura, por mi familia,
claro.
Todo esto. Dentro de la práctica, ¿hay algo cómo ir limpiando esto que, o quitando las mamparas, como se dice, de las creencias que yo tengo? Porque si yo pido consejo, muchas veces el consejo viene de cómo esa persona resolvería el problema,
claro.
No de cómo se quitarían esas uh-huh. situaciones. Entonces, mi pregunta es, dentro de la práctica, el cómo ir quitando estas mamparas propias. O sea,
uh-huh. Sí. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Es lo que hacemos día a día a día con nuestra meditación. O sea, un día reconocemos que la atención plena tiene todo que ver con la veracidad o la capacidad de percibir la realidad. ¿Me explico? Como René, estás todavía un poco nuevo. ¿Sí me explico? O sea, la atención plena, que es la disciplina de saber lo que está sucediendo en el momento, tiene todo que ver con el poder percibir la realidad. Si yo le pongo atención a lo que está sucediendo en el momento, tengo más posibilidad de percibir la realidad a que si yo estoy pensando en cómo me voy a ir a Hawái la semana entrante y aquí se está llevando una discusión importantísima sobre una decisión que se va a tomar. Yo no estoy percibiendo la realidad en lo más mínimo, ¿cierto? Okay. Entonces, esta disciplina de traer la mente vez tras vez, al momento a donde está tu cuerpo, tiene todo que ver con la habilidad de percibir la realidad. El simple hecho de nosotros estar conscientes de que nuestra percepción es como aquellos espejos que se dan en las ferias de pueblos en donde se para uno enfrente y te ves todo desfigurado. Cuando nos damos cuenta que nuestra percepción así es, que desfigura, ya ganamos mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que se vean ustedes en una discusión con alguien y se empieza a poner muy acalorado, te frenas y te das cuenta, ah, bueno, esta es mi percepción, mi realidad, pero la otra persona tiene su realidad. ¿Quién tiene la verdad? Ni el uno ni el otro. Cada uno tiene un poquito de verdad y mucho de invento. Porque así es la mente.
Y con referencia a eso, entendiendo que siempre, como ser humano, vamos a estar en busca del amor. Uh-huh. Si terminamos con una relación que no es hábil, tenderemos a buscar algo más.
Claro.
Y claro. No sé si por eso la mayoría de los budistas se quedan solos. Para ya no meterse en problemas, ¿verdad? Pero siendo parte de la vida, es donde yo entro un poco en conflicto con las enseñanzas de que, bueno, es parte de la vida. Porque cuando uno habla de lo mismo que dices de los vientos,
ajá,
lo mismo cuando dices amor bondadoso, al decir eso se crea también, así lo veo, odio maloso, por decirlo de alguna manera. Igual, cuando yo estoy dispuesto a terminar una relación sabiendo que viene otra, o sea, ¿cuál es el Por eso pregunto, o sea, no sé si eso, a eso llega la conclusión, suena broma, pero los, la gente que está en las enseñanzas, que se quedan solos, la gran mayoría de los que se sabe, ¿verdad? O sea, no sé, ¿verdad? Pero no sé si pasa, ¿sí, sí me explico?
Sí, 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 creo, sí, creo que sí sea lo que vas. O sea, creo que lo que estás diciendo es que nos damos cuenta de la complejidad y por lo tanto dejamos, soltamos, soltamos y ya ni siquiera queremos intentar. ¿Por ahí vas?
Más o menos. No, pero sí, es una cosa que se ve. O sea, pero la mayoría de la gente de nosotros, o sea, mucha gente dice, ah, ya voy a dejar esa, o toma la resolución de terminar una relación, pero se vuelven a meter a otra. Y es algo, una cadena interminable.
O sea, claro, si no aprendemos de los errores de cada relación, pues sí, vamos de una al otra, al otra, al otra.
Y hay gente que resuelve no volverse a enamorar.
También, también, sí, o sea, no sé, o sea, no hay, no hay una, Francisco, está, esas son estupendas preguntas, no hay una receta que podemos aplicar a todos. Cada situación tiene que ser una situación de aprendizaje. O sea, esta cita de Ayakema que les leí, aprendemos lo más que podamos de cada situación. Vemos si somos posibles, si estamos a la altura de estar con esta persona de manera que no caigamos todo el tiempo en la negatividad. Hacemos todo lo indecible. Pero si no lo logramos, si año tras año nos vemos que no damos el ancho, bueno, pues entonces, en ese caso específico, pues soltamos. Pero no quiere decir que lo hagamos así a la ligera, y tampoco lo hacemos antes de aprender las lecciones, porque de cada relación que falla se puede aprender muchísimo, muchísimo. Y a veces se da otra vez una relación y a veces no, se cambia con cada individuo, ¿no? Y a veces algunas personas se amargan y ya no quieren volver a intentar, también se da. Pero Ivette tenía pregunta.
Bueno, muy similar a lo que acabas de decir, y cuando Francisco mencionaba sus preguntas, venían muchas autorreflexiones a mi mente. Por un lado, sin haber tenido la experiencia previa de todos los nombres que tú has dado a los pasos y a las etapas de una relación amorosa, y cuando llega a su fin, en mi propio caso, yo había llegado a una conclusión que yo le había puesto los nombres que yo conocí hasta ese momento. Uh-huh. Ahora me estoy enterando que hay definiciones. Pero, por ejemplo, cuando yo terminé una relación, mi definición era que como yo traté todo lo mejor posible y sentí que podía dejar esa relación sin resentimiento, sin quizás, sin apertura a una posibilidad nueva, yo podía dejarla en paz para mí. Y esa era mi propia definición de estar lista, de haber trascendido, de haber podido aprender, de haber podido trascender del yo, para verla sin dolor y para verla sin crítica, ¿verdad? Por otro lado, en mi caso, he estado muchos años sola. Y no siento que estoy cerrada. Es solamente que he aprendido a vivir con amor conmigo misma en vez de con una pareja. Entonces, aprendí a encontrar satisfacción, amor, compañía, no en una persona, en mí misma, en las actividades que hago, en la pasión que desarrollo con mi trabajo, lleno mi necesidad de apego conmigo misma, en mi paz, en mi práctica, etcétera. Entonces, no siento que es que estoy cerrada o decidí no hacerlo. Es que estoy disfrutando de esta etapa sola también. ¿Verdad? Entonces, puede ser que se dé y puede ser que no, pero no voy con esa sensación de ir un hoyo tapa otro, entonces esta relación se acabó, next, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son como etapas donde encontré mi propio estado de equilibrio individual. Uh-huh. Y por supuesto, sí, hay muchas, quizás vivir esta época es muy diferente a la de antes. Hace 10 años, cuando tomé la decisión, todavía me veían raro por estar separada. Era una mujer divorciada y mucha de mi cultura no me aceptaba. Mm. Ahora me siento que hay más espacio. No es una decisión que tomé solo para ser un centro de atención. La divorciada, la sola. No, fue porque era algo que me daba paz a mí misma y a mi familia. Entonces, a poder aceptar que ahora tengo menos crítica es algo que daña menos. No es algo por lo que no tomo una decisión, pero sí daña menos.
Muchas gracias, Ivette. Sí, o sea, bien dicho. Podemos llegar a un punto de cambiar esta... Hay muchas maneras distintas de vivir, muchas maneras de querer, de ofrecer nuestro amor. Es un poco después ya de las 9, no sé si alguien tiene otra pregunta, si no, seguimos la semana entrante porque hay todavía varios puntos bastante, bastante interesantes y podemos seguir. Pues sabes que yo estaba pensando pasarles tarjetitas con un lápiz para que apuntaran. Bueno, piénsale para la siguiente semana y apunten las preguntas.
No, pero fíjate que me pasa mucho desde que me dijiste eso de que…
Porque soy muy impulsivo de repente para preguntar y te has notado que ya no pregunto. No, de veras, porque ella una vez dijo, no recuerdo en qué ejercicio hicimos… de que no habláramos, que nos esperáramos y que normalmente lo que vamos a decir no tiene la importancia que creemos que tiene. Y a mí me pasa mucho.
Bueno, nada más que con preguntas a la hora de discusiones, bueno, traer las preguntas. No, claro, a ver si de repente dices, ah, no, no es necesario hacer la pregunta, bueno, ya no, ¿no? Pero si hay el interés, el deseo de aprender… Claro, que salgan las preguntas. Bueno,
¿es
sí.
¿Es posible tener una copia para poder reflexionar durante la semana, leerlo y repasarlo?
Pues mira, vamos a hacer esto. Yo subo esta parte de la plática a la red. ¿Tienes acceso a la red?
Sí.
Okay. Yo te explico ahorita cómo llegar a nuestro sitio y mañana la accesan. Y pueden volver a escuchar y así se pueden apuntar preguntas. Sobre todo así en tu caso, René, o sea, si son muchos términos nuevos, así como que de repente es difícil que también para ti, Luz María, o sea, que es difícil que la cabeza como que se ajuste a tanto término. Pero una vez que lo empiezan a escuchar, ya, ¿no? ¿Cierto? Como que ya empieza uno a poder sentir y
salen más preguntas.
Bueno, piénsale bien. Empezamos por esa pregunta la semana entrante. Y para no los detengo, que estén bien.